Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 125, 33º capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Bueno, ya tenemos dispuestas las semifinales de los playoffs por el título. El Pozo de Murcia se va a enfrentar al Barcelona Luspor, pedazo de semifinal, y Marfil Santa Coloma hará lo propio con Inter Movistar. Al final, sin sorpresas, pasaron los cuatro equipos mejor clasificados. El Pozo apeó a Burela en el tercer partido. Burela obligó al Pozo a ir ese partido de desempate. La máquina verde dejó fuera a Ríos por la vía rápida, al igual que el Barcelona con Montesinos, y Marfil con Magna Navarra. Charlaremos con Rafa, portero del Pozo, recién renovado y flamante semifinalista. En la tertulia vamos a rendir homenaje a uno de los deportistas más grandes de la historia del deporte español. Don Enrique Bonet Guillot, Quique Bonet, se retira tras más de 15 temporadas de éxitos. Y bueno, vamos a hacerle aquí nuestro pequeño homenaje. Ha sido una de las noticias tristes, entre comillas, de la semana. José Otón, de La Verdad de Murcia, y nuestro amigo José Miguel Parto, de Futsala.com, nos van a ayudar a analizar la retirada de un gigante del fútbol sala. Con Javi Jurado y con Alba Dá vamos a conocer toda la actualidad del fútbol sala femenino, y también vamos a rendir homenaje a otra de las grandes de la historia del fútbol sala femenino español, Eva Manguán. Cuelga las botas, lo ha comunicado la misma semana que Quique Bonet. Bueno, estas cosas a veces pasan. Y con Fran Merino, pues hablaremos también de la segunda división. Hoy muy pendientes de esos dos candidatos al ascenso. A primera se va a decidir ya qué equipo va a acompañar al Levante a la máxima categoría. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Para empezar el programa número 125, esta canción se llama The Long Goodbye, y creo que la cosa va por ahí en el día de hoy, porque Molo, que no da puntadas sin hilo, ha decidido que la temática tenga que ver con esas grandes noticias que nos está dejando a la semana. ¿O no, Molo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, como una de las noticias del día es que dejan el fútbol sala dos de los grandes, Eva Manguán y Quique Bonet, hoy vamos a poner canciones que hablan de despedidas, ¿eh? Aunque sabemos que su adiós no es más que una hasta pronto, porque seguro que siguen ligados al mundo del fútbol sala. Bueno, pues venga, espero que os guste la selección musical de hoy y a contarnos toda la actualidad. ¡Abrazo fuerte!
Gracias, Molo. Con este, la larga despedida de Bruce Springsteen, empezamos el programa. Temazos, ¿eh? En el día de hoy, que diría también megastar Xavi Martínez, hoy nos espera musicón todos los días. Pero hoy están muy animadas las canciones, porque luego Molo se enfada con Hernández, que le dice que vive instalado en el amor. Empezamos, como hacemos siempre, capítulo número 125, repasando los resultados, en este caso no de la última jornada, sí de los playoffs por el título. Javi Jurado, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Los cuartos de final que concluyeron con el Inter 7 Ríos 1, Barça 9 Jumilla 2, Marfil 6 Magna Navarra 3 y luego el Pozo 3 Burela 4, lo cual obligó a disputarse el tercer y definitivo partido. El Pozo 10, Burela 1, por lo tanto, Barça, El Pozo, Marfil e Inter Movistar se encuentran en las semifinales por el título.
Está por ahí Óscar García. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
No ha habido sorpresas, porque han pasado los cuatro primeros clasificados, los cuatro mejores, en este caso en la tabla de la liga regular, pero sí que la mini sorpresilla, entre comillas, fue que Burela al final quiso dejar su impronta, ¿no?, en estos playoffs por el título, y obligó al Pozo a ir al partido de desempate, ¿no?
Sí, decíamos el otro día que con los cuatro partidos, habiendo ganado visitantes en el primer partido, pues todo apuntaba que se iban a resolver en dos, y al final, mira, el Burela quiso dejar en la guinda la temporada, quiso dejar que pues dejar entrever ese equipo que todos habíamos supuesto y que todos habíamos hablado también de ellos, y bueno, consiguieron una victoria, luego la emborronaron un poco con una contundente derrota en el tercer partido, pero bueno, por lo menos dejaron ahí el sello de que es un equipo que tenía que haber dado un poco más esta temporada, pero bueno, que han ganado dos veces en la cancha del Pozo y eso no es nada fácil.
Bueno, esta semana yo creo que el equipo protagonista de manera indiscutible es el Pozo de Murcia, primero por su clasificación para las semifinales, unas semis donde tiene factor cancha a favor contra el Fútbol Club Barcelona. Esto puede ser muy importante y por esto peleó el Pozo hasta la última jornada de la liga regular. Un Pozo de Murcia que ya fue noticia por la renovación de Rafa, algo que fue muy bien acogido por todo el mundo del fútbol sala, porque Rafa es uno de los mejores porteros del mundo y además un hombre muy querido en nuestro mundo, en nuestro planeta futsal. Y también esta semana Pozo de Murcia es noticia por la retirada de Quique Bonet. El lunes ya escuchábamos algo, bueno, sabíamos de manera oficial por el Pozo, Óscar, que Quique Bonet iba a comunicar su futuro en rueda de prensa, y dentro de las teclas que pudimos tocar nos imaginábamos por dónde iban los tiros, y ayer se confirmó, ¿no? Quique Bonet, uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol sala español, uno de los deportistas más grandes de nuestra historia, cuelga las botas.
Sí, se llevaba tiempo diciendo que esta iba a ser la última temporada, no lo acaba de confirmar. Sigue rindiendo un nivel altísimo, evidentemente sigue siendo un jugador fundamental para el Pozo. Eso hacía albergar esperanzas a pues, los aficionados del Pozo y a los amantes del fútbol sala, que siguiese un año más, pero él lo tenía muy claro y ha preferido pues dejarlo pues antes de que él, como decía Julio García en el libro que escribió, sí, el deporte te abandone. Pues antes de que el deporte le abandone a él, aunque sea en activo, porque seguro que Quique va a seguir muy cerca del fútbol sala y seguirá dando lecciones fuera de las canchas, pero las seguirá dando.
Vamos a meternos en ese vestuario del Pozo de Murcia en una semana muy especial para ellos, por esa clasificación para las semis y por la retirada de Quique Bonet. Estamos con el porterazo del Pozo, Rafa Fernández. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo, Rafa, que semana de sensaciones encontradas, ¿no? Por la satisfacción de tu casi hace muy poquito de la noticia de la renovación, esa clasificación para las semis después de que Burela os hiciera ir al tercer partido, y luego la noticia de Quique, ¿no? No sé cómo te encuentras tú con todo este mix metido ahí en la cabeza.
Hombre, ha sido una semana movidita, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Pero bueno, pues empezamos por la primera, que es mi renovación, y bueno, muy contento, la verdad. Esperaba seguir aquí, el club quería que siguiese, entonces, bueno, no había ningún problema y continuaremos un año más con opción a otro. Entonces, por esa parte, contento, ¿no? Después, si miramos los play-offs, bueno, tenemos un partido complicado, sabemos, el viernes contra Burela. Quizás la mentalidad no fue la idónea, por eso perdimos, aparte porque Burela hizo un gran partido, nosotros sí. Nos estuvimos bien, y eso te conlleva a que te puedan ganar, ¿no? Y en cambio el domingo pasó totalmente diferente, ¿no? Nosotros sabíamos que era ya un partido, un match ball, y lo enfrentamos como hay que enfrentar un partido de playoff, ¿no? Entonces eso conllevó a que hicimos un gran partido y de ahí el resultado. Y después ya, pues la tercera y más importante, yo creo, para este vestuario es la retirada de Quique, ¿no? Los que lo conocemos, pues bueno, más o menos ya lo sabíamos, y bueno, se ha hecho público y una pena, ¿no? Va a ser un vacío importante para fútbol sala, pero sobre todo un vacío importante para nuestro equipo, ¿no? Es un jugador muy importante dentro del vestuario, que ha sido un ejemplo para todos, para los niños de la base como para los veteranos que estamos arriba, ¿no? Entonces, bueno, solo agradecerle todo lo que ha hecho por el fútbol sala y que tenemos que disfrutar de con él lo que nos queda de liga.
Vamos por orden entonces, Rafa. En cuanto a la renovación, era algo bueno, muy esperado. La verdad es que ha llegado casi en los compases finales de la temporada, aunque supongo que las negociaciones ya irían por buen camino. ¿En algún momento te planteaste, porque supongo que ofertas habrás tenido, abandonar Pozo de Murcia, o tu idea siempre fue quedarte en la disciplina pimentonera?
No, mi idea era quedarme. Ya antes de europeo ya estuve hablando con Fran y bueno, y me comunicó que quería que siguiese. Yo le dije que mi predisposición era quedarme. Y bueno, y se alargó un poquito más, estuvimos en conversaciones y aparecieron, pues bueno, un par de ofertas que ya la edad que corremos ya, sí, con 33 años, pues bueno, por lo menos hay que escucharlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, las escuché y son ofertas importantes y ya pues tuve el dilema de decidirme, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho que hay tres cosas importantes para un jugador de fútbol sala, ¿no? Que es el proyecto deportivo, el proyecto, digamos, personal y familiar, y sí, después está el económico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre dije que mi idea fue quedarme en el Pozo Murcia porque dentro de las tres el, sí, Pozo era el que más llenaba ese cubo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el proyecto deportivo del Pozo, yo creo que nadie puede dudar de él. Siempre vamos a estar luchando por títulos y bueno, y yo creo que no hay nada mejor. Y después, bueno, mi familia aquí está muy bien, yo estoy muy bien, me siento muy querido, me siento muy, muy respetado por la gente, me demuestran el cariño que tienen hacia mí. Entonces, bueno, después ya el tercero, quizás sí que había sitios que podía ser mejor, pero sí, ya no merecía la pena, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contento porque el club ya apostó por mí y la decisión creo que es la acertada.
Te quedas, Rafa, me imagino, ¿eh? Aparte de el dinero que podías haber ganado, a lo mejor, el dinero de más que podías haber ganado en otro sitio, aunque no se cumplieran, como tú dices, esas tres condiciones, o no te llenasen sobre todo las dos primeras, con la espinita quizá de haber probado la aventura en el extranjero, ahora que tantos compañeros tuyos lo están haciendo y que seguro que clubes de mucho nivel podían haber tocado tu puerta, ¿te quedas? Porque ya con esta renovación a lo mejor es más complicado que puedas hacerlo, pero ¿te hubiera gustado esa experiencia de probar suerte en el extranjero?
Sí, no la descartaba, de hecho, por eso escuché las ofertas, ¿no? Sí. Si hubiese descartado al principio, pues no hubiesen escuchado, ¿no? Pero bueno, yo valoré que yo creo que no hay mejor competición que la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no? Entonces ya partimos de ahí de una cosa importante, ¿no? Después, yo me siento con la capacidad de seguir compitiendo al máximo nivel.
Sí.
Entonces, eso me lo propone el Pozo el día a día, entrenamientos, los partidos, los títulos que vamos a disputar. Entonces, sí, me puedo ir fuera también, pero eso tampoco lo voy a tener.
Sí.
Entonces, yo creo que eso puede venir mejor, pues a lo mejor te lo puedes plantear más seriamente dentro de 2 años, 3 años, uh-huh, que quizás sí ya estés acabando más, que quizás no te veas con tanta capacidad para competir al máximo nivel y te lo puedes plantear. Pero ahora mismo, como te he dicho, como me veo capacitado para competir al máximo nivel, lo he descartado también, entre otras cosas, por eso.
Bueno, o sea, que esa puerta, Rafa, no te la cierras para un futuro.
No, hombre, me gustaría retirarme, siempre lo he dicho aquí en Murcia, ¿no? Sí. Llevo ya 4 años, voy a cumplir 5 seguros y a lo mejor el sexto con la opción que hay, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nunca se puede decir que no a nada, ¿no? Yo soy un tío muy familiar, que tengo 2 hijos, mi mujer tampoco descarta irse fuera a probar una nueva aventura, entonces, bueno, nunca se sabe, por eso tampoco se puede cerrar esa puerta.
Bueno, es algo que se verá en un futuro. En cuanto a los playoffs, bueno, nosotros ya sabes que siempre decimos que es uno de los lemas del fútbol sala, sobre todo en España, aunque yo creo que es algo que se cumple en todo el mundo, que todo puede pasar en el fútbol sala. Este año está siendo el año de las no sorpresas, Rafa, o de que todo está siendo como más lo previsto o lo normal que pase, ¿no? Lo ocurrió en la Copa de España, que yo siempre digo, no, la Copa de España en primera ronda siempre hay alguna sorpresa, este año no pasó. En la Copa del Rey han llegado 2 de los 3 gigantes de nuestro deporte, como Pozo y como Barça. Y en la Liga, de momento, por los 4 mejores clasificados, son los 4 que han avanzado a las semis. No sé si vosotros tenéis una sensación similar, Rafa, de que este año falta todavía ese factor sorpresa o quizá ya no tengamos ese factor sorpresa.
Hombre, yo lo llevo diciendo desde el principio de temporada. Yo creo que es la temporada que más distancia hay entre los tres grandes y el resto de equipos, ¿no? No nos vamos a engañar, ¿no? Yo creo que Barça, Inter y Pozo están un peldaño o 2 por encima del resto. ¿Que pueden haber sorpresas? Sí, claro que sí, evidentemente. Tú juegas a 40 minutos en el 40 por 20 y puede pasar cualquier cosa. Pero a priori, si los dos equipos están bien, el grande es muy favorito.
Sí.
De hecho, este año, pues bueno, al final, como tú dices, no ha habido ninguna competición que se haya colado nadie así de sorpresa. Bueno, el Marfil ha quedado cuarto en liga, ha sido el mejor del segundo peldaño y lo está demostrando ahora también en los playoffs, ¿no? Entonces, bueno, Inter le va a costar, pero lo lógico sería que también qué pasa si Inter ahí.
Bueno, y luego está vuestro partido contra el Barça, Rafa. En este caso, hace un poco de gracia lo de en casa del equipo de menor entidad o peor clasificado, sí que es, desde luego, pero vamos, en cuanto a tamaño es tan grande Barça como Pozo de Murcia y tenéis esa espada de Damocles, ¿no? Los equipos pequeños siempre dicen que a los grandes no les gusta jugar el primero fuera porque luego si el pequeño, entre comillas, te gana, tiene 2 oportunidades de hacer el segundo punto. No sé si tú esto contra el Barça lo ves una ventaja, Rafa, o una desventaja.
Hombre, yo hubiese preferido jugar el primer partido en mi casa.
Ajá.
Pero bueno, así está hecha la competición, así son las reglas, así se ha hecho ya, se llegó a un acuerdo y bueno, y tenemos que jugar el primer partido fuera de casa. Pero como tú dices, al equipo mejor clasificado, si gana fuera de casa el primer partido en casa nosotros,
claro,
sería un paso muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, pero también, si después no ganas el primer partido,
sí,
ganar 2 partidos en tu campo también es muy, muy difícil.
Muy complicado, sí.
Entonces, según cómo lo mires, pues bueno, no se puede asegurar nada. Pero bueno, yo creo que el primer partido va a ser, si no decisivo, muy importante. Y nosotros tenemos que ir con todo por delante para saber que tenemos que hacer muy bien las cosas para sacar ese partido adelante.
Sí, la norma está claro que lo hace más espectacular, pero para los equipos, pues añade un factor de sufrimiento mayor. Óscar, te está escuchando Rafa Fernández en sintonía de Futsal Cope.
Sí, pues no sé cómo afrontáis otra vez el Barcelona después de tantas finales, después de tantas derrotas, de haberlo tenido siempre tan cerquita pero no haberlo llegado a conseguir. ¿Cómo afrontáis esto a 3 partidos?
Pues con más ilusión que nunca. Sabemos que es un equipo, pero sabemos que si hacemos bien las cosas vamos a estar con opciones de ganarlo y que tenemos que mejorar sobre todo en los pequeños detalles de final de partido, ¿no? Porque durante el partido son partidos igualados, incluso nosotros muchas veces hemos sido superiores a ellos, pero en los momentos decisivos ellos han sido superiores a nosotros. Entonces, bueno, tenemos que hacer las mismas cosas, ¿no? Defender bien, correr bien, tener la posesión, correr hacia arriba, salir a la contra y parar sus transiciones y su estrategia, quizás sean los puntos más fuertes que tengan, ¿no? Y de ahí, pues bueno, cuando se acerquen los minutos finales, pues estar un pelín más acertados, que es lo que nos falta.
¿Y cómo llegáis de fuerza? Porque tenéis a muchos jugadores tocados, con muchos problemas físicos, ¿cómo estáis?
Bueno, ahí estamos un poquitín peor, ¿no? Quizás la alegría es que Alex y Miguel ya el domingo jugaron unos minutos, están cogiendo la forma, esta semana están entrando mejor, y bueno, y en cuanto a jugadores, pues yo creo que estamos mejor, ¿no? Después, bueno, yo estoy aún un poquitín renqueante con el problema ahí en el tendón del isquiotibial, y bueno, y esperemos llegar al viernes todos bien.
Y en cuanto a Quique Bonet, estamos intentando la comunicación con el capitán del Pozo de Murcia, tenemos algunos pequeños problemas, sí que quería, Rafa y Quique se conocen lo suficiente y se ven prácticamente todos los días, pero sí que quería, Rafa, más que destacarnos la figura de Quique, que todos la conocemos y sabemos de sus dimensiones en nuestro deporte, ¿algún recuerdo que tú tengas de Quique? ¿Alguna imagen de estas que no conoce el gran público y que tú, por el hecho de haber compartido vestuario de la selección española y del Pozo de Murcia, digas, a mí me marcó esto, o recuerdo este momento, o esta charla, o este gol, o esta jugada?
No, hombre, yo la verdad que tenía la fortuna de vivir muchas junto a él, ¿no? Nosotros siempre antes de un partido nos juntamos todos en el corro, muchas veces habla uno, habla otro, pero las importantes las da él, ¿no? Y eso siempre te queda grabado, ¿no? Siempre tiene el punto, la frase idónea para tú salir al partido motivado al 100%, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Aparte de que después Quique es un jugador que ha sido determinante en muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo ha sido una persona que fuera de la cancha ha demostrado los valores que un deportista puede tener, ¿no? Y yo creo que ha sido un ejemplo para niños y para mayores.
Sí, nos ha coincidido muchísimos años, porque vosotros empezasteis justo juntos en Valencia. No sé si has hablado con él el hecho de que haya sido el Levante de no haber aguantado un año más por volver a jugar en Valencia.
No, yo creo que Quique tiene muy claro que se va a quedar en Murcia, ¿no? Yo, igual que yo, sí que tengo la posibilidad, a lo mejor, de volver a Valencia algún día.
No, pero yo lo digo porque él vuelva a jugar en Valencia en el partido contra el Levante el año que viene.
Bueno, no he hablado con él de eso. La verdad que tiene tantas cosas para decidir el sí o el no, yo creo que eso a lo mejor ni se lo ha llegado a plantear, ¿no? Yo creo que tiene antes muchos pensamientos prioritarios antes que volver a Valencia a jugar. No está claro que a él le haría mucha ilusión porque él salió de allí, él ha vivido muy grandes momentos allí, pero yo creo que no sería algo que influenciaría mucho en él.
Yo no sé quién me lo dijo yo creo que un entrenador, pero me dijo que si a Luis Amado sí que se le veía que iba a ser ya desde un principio cuando llegó a la selección que iba a tener una trayectoria muy larga, aquí que quizá sí que ha sorprendido mucho más la evolución, que era un jugador bueno pero que tampoco parecía que fuera a ser el grandísimo jugador que ha sido. Tú que le conoces de tan jovencito, ¿se veía desde el principio que iba a ser el supercrack que ha sido o has visto que ha ido creciendo a pasos gigantados?
Hombre, Quique, cuando salió, un jugador que técnicamente fuese un superdotado, ni físicamente era un portento, pero siempre ha tenido una cosa que es muy importante, ¿no? Que ha sido muy inteligente, ¿no? Yo creo que jugadores buenos no son capaces de llevar un partido, ¿no? Los partidos, el manejo del partido, lo llevan los jugadores importantes e inteligentes, ¿no? Entonces yo creo que Quique ha destacado en eso, ¿no? Que ha sido un jugador que siempre ha estado un paso por delante de los demás a la hora de la toma de decisión.
Bueno, pues es el recuerdo que tiene Rafa, las imágenes que nos deja Rafa de Quique Bonet, que comunicó ayer su retirada del fútbol sala. Y bueno, como dice Rafa, desde luego no habrá sido ni por una cosa ni por dos, ha tenido que ser una cosa muy muy meditada, que lleva dándole vueltas Quique mucho tiempo. Y yo me quedo con una frase aparte de ese libro que comentaba Óscar de Julio García Mera, de abandona tú el deporte antes de que el deporte te abandone. Pero Michael Laudrup, ¿no? Que cuando se marchó del Real Madrid, todavía joven y todavía con posibilidad de competir, dijo, más vale irse un minuto antes que un minuto después. Y yo creo que esto, Rafa, aunque cuesta mucho, entre los deportistas es algo que últimamente, sobre todo, sí que se está poniendo bastante de moda, así que está muy... Nadie quiere estar de prestado en una cancha, o por lo que has sido. Quieres estar por lo que puedas dar todavía, ¿no? Y yo creo que eso se está imponiendo últimamente cuando la gente decide dejar el deporte, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Está claro que cuando te vas te tienes que ir con una sensación buena, ¿no? Después de tener una carrera como la que tiene un jugador como Quique, que tiene hasta 19 años en primera división, tú no te puedes ir por la puerta de atrás, ¿no? No te puedes ir tú sintiéndote mal con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, se va con siendo si no el mejor cierre, uno de los mejores cierres o de los mejores jugadores de la liga, se va con opciones de ganar un título y se va con unas condiciones físicas idóneas para practicar este deporte, ¿no? Entonces yo creo que eso también es de alabar.
Bueno, pues Julio ha dicho que es el hijo que toda suegra quiere, el yerno que toda suegra quiere. Algún defecto tendrá aquí, que más, algo tendrá, yo qué sé, huele los pies, no sé.
La verdad que, bueno, es un tío muy calmado, es un tío que está muy tranquilo siempre, pero bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? De tener ese equilibrio de tranquilidad en los momentos decisivos, ¿no? Yo creo que eso no es un defecto. Para mí, Quique, defecto es igual, su mujer sí que te puede decir alguno, pero yo poco.
Todos tenemos nuestras cosillas, pero vamos, lo que quedará en la historia será todo lo que ha dejado Quique Boneda al fútbol sala, y esperemos que ahora, desde otro sitio, pero pueda seguir aportando su granito de arena. Rafa, que enhorabuena por la renovación y por la clasificación para las semifinales, y que, oye, a lo mejor el Pozo de Murcia le regala a Quique Boneda un título en el año de su despedida. Habrá que pelearlo.
Eso es.
Un abrazo muy fuerte, Rafa.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Rafa Fernández, portero del Pozo de Murcia, siempre un placer hablar con él. Vamos a ir avanzando, vamos ya, mientras nos sale esa llamadita con Quique Bonet, a la tertulia. A one, two, three.
La tertulia de Futsal Cope.
He dicho que hoy había temazos. Esto es de la Mitri, Kiss This Thing Goodbye, algo así como besa esta cosa de la despedida. Es una traducción muy, muy literal, y que cada uno haga la que quiera. Y habrá alguien que esté diciendo, ¿no hay futsaleros por el mundo esta semana en Futsal Cope? Sí, 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 sí que hay futsaleros por el mundo. No hay futsalero por el mundo. Va a haber varios futsaleros por el mundo, y va a estar la directora Sendín, estoy haciendo como hacen en los programas de historia del Cebo, contándonos sus aventuras por Győr, Hungría. La tenemos de vuelta, sana y salva, y nos va a contar todo lo que pasó allí en esos playoffs, en esa final de los playoffs por la Liga Húngara, donde el Raba Eto está peleando todavía por llevarse el título. Habrá sonidos, incluso, no sé, vamos a preguntarle si hay más cosas, más material multimedia. Lo dejo ahí. No sé cuándo irá a Fusaleros por el Mundo, para que nadie vaya con la barrita esta del avanzar en el tiempo, pero hay Fusaleros por el Mundo y además hay capítulo especial. Estamos ya en territorio de la tertulia. Seguimos, por supuesto, con Óscar García. No sé quién más está por ahí. ¿A quién tenemos, José? ¿Está Otón? Hola, Otón. No. ¿Está José Miguel Farto?
Hola, buenas tardes.
Hola, Farto, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, muy bien. Buenas tardes.
Venimos con la noticia de lo de Quique. Es lo que va marcando, Josemi, la semana un poco, ¿no? Que es una noticia un poco triste para nosotros, porque yo sí, y lo hemos comentado tú y yo alguna vez durante esta temporada con Óscar y con Perico, yo sí que albergaba esperanzas de que Quique renovara, ¿no? Después de dejar la selección, y eso yo sí que pensé que iba a tirar un año más, pero lo hablábamos ahora con Rafa, Farto, que estas cosas no son ni por una, no tomas una decisión así tan gorda ni por una cosa ni por dos, ¿no? Lo tiene que tener muy, muy claro don Quique Bonet, y ha decidido que hasta aquí, ¿no?
Pues sí, completamente de acuerdo contigo. Como bien has dicho, habíamos comentado en alguna que otra ocasión que después de dejar la roja, que más que por pensarlo fríamente,
sí,
por el corazón, ¿no? Que queríamos que abusar un poquito más de Quique,
sí, sí,
y disfrutarle un poquito más en las canchas un añito más, pero bueno, lo ha decidido él así, seguro que lo ha pensado, y conociendo a Quique no es que lo haya pensado, lo ha pensado, lo ha repensado y lo ha requete meditado.
Sí, la verdad.
Y bueno, simplemente agradecerle todo lo que ha hecho por el fútbol sala y darnos con un canto en los dientes los que hemos tenido la oportunidad de poderle ver en una cancha, disfrutarle como jugador de fútbol sala, como deportista y sobre todo como persona.
Está también por ahí nuestro compañero de La Verdad de Murcia, José Otón. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Sí, les estaba preguntando y le voy a preguntar ahora a Farto. Le hemos dicho a Rafa que nos dijese, que nos contase alguna imagen que él tuviera de Quique Bonet de los últimos años. Y me ha dicho, Óscar, pregúntale eso a Otón, a ver qué te cuenta exactamente. ¿Cuál es el recuerdo, cuál es la anécdota, José, o la imagen que tienes tú de Quique de estos casi 18 años de aventura en la Primera División, los últimos todos en Pozo de Murcia?
Bueno, yo a nivel personal tengo alguno, porque es una persona, bueno, aparte de un futbolista, aparte de un deportista excepcional, como persona yo creo que es una persona 10, ¿no? Es un tipo, bueno, pues súper formado, buena gente, que se acuerda de todo lo que nos pasa a los demás, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. No es un deportista típico, ¿no? Estándar, de estos que va un poco a su rollo nada más, ¿no? Sin, pasando de todo el mundo.
Sí.
Pero yo me quedo con la imagen de la copa que le la liga cuando le gana la Liga Polaris, ¿no? Yo creo que ese es el momento de su carrera. El Pozo llegaba a esa final con Polaris, creo que es la 2005-2006, sí. Después de perder tres finales consecutivas contra el Inter Movistar, se habían ido del equipo Lenisio y Valo. Recuerdo que nosotros en Murcia le metimos mucha caña al equipo, la verdad, a nivel periodístico le metimos mucha caña al patrocinador, a Tomás Fuertes, porque no había... Bueno, había fichado un jugador, fíjate, que venía de Navarra, se llamaba Wilde, que no conocíamos casi ninguno, y a Vinicius Bácaro, que venía del Lazio, venía de Italia, y le metíamos mucha caña al equipo por aquello entonces, porque había perdido tres finales contra el Inter y parecía que no iba a ganar nunca, ¿no? Y aquella final fue un poco la liberación de Quique, ¿no? Que desde que había llegado al Pozo en 2001 no había ganado ningún título y no, bueno, no habían conseguido derrocar al Inter Movistar, ¿no? Aquella yo recuerdo aquel quinto partido. Parecía que el que Polar iba a pasar por encima del Pozo y bueno, ganó el Pozo aquella final y recuerdo que él estalló totalmente. Bueno, aquello fue para él, yo creo, en el plano deportivo, incluso en la rueda de prensa, sí. Él lo calificó uno de sus momentos, ¿no? Aparte del primer mundial que ganó en Guatemala, ¿no? Pero bueno, a nivel personal es un tipo cojonudo, la verdad es que sí. Nosotros no lo vamos a perder de vista porque va a seguir por aquí por Murcia, sí.
Que lo ha dicho Gregorio, lo ha puesto Gregorio en Twitter, así que te lo pregunto yo directamente.
Sí.
¿Qué pasó en Vigo?
Bueno, pues lo digo, fue una cosa muy muy excepcional, ¿no? Fue una cosa, ¿no? Yo acababa de perder recientemente a mi hijo y bueno, él en ese momento era conocedor del asunto, habían estado muy encima de mí durante los meses anteriores y la verdad es que cuando el Pozo ganó en enero de 2010 la Supercopa de Vigo, él tuvo el detalle de venir a, bueno, fueron un minuto, ¿no? Un minuto a abrazarme y tal, y a mí, para mí eso me marcó mucho, la verdad, porque un deportista de su nivel, que acaban de ganarle la final, fíjate, se la acaban de ganar al Lobella allí con un pabellón de Vigo a reventar con 3.000 espectadores, que fue brutal, y él tuvo ese detalle, ¿no? A mí me marcó mucho, ¿no? Fue un pequeño detalle, pero, bueno, yo lo recuerdo, ¿no? Siempre que voy aquí con él lo recuerdo porque es complicado, ¿no? Que un deportista tenga ese tipo de detalles, ¿no? Como un periodista, ¿no?
Sobre todo, como tú dices, de que a lo mejor tiene el pensamiento, pero que justo le venga el pensamiento en el...
Sí, en ese momento él iba a atender a un medio de comunicación y que se acordara en ese momento de eso, con las cosas que tenía que llevar en la cabeza, con... Bueno, pues a mí, en el plano personal...
Pues, hombre, lógicamente,
me marcó muchísimo, ¿no?
Una de las muestras del gigante que se nos va de las canchas, sí, pero sí, que va a seguir ligado, esperemos, al fútbol sala. Farto, ¿cuál es tu recuerdo de Quique? Echando la vista atrás, dices, este día me marcó Quique Bonet, o recuerdo esta jugada, este gol, o este comentario, ¿no?
Pues, el último que tengo de él personalmente en Bilbao. Coincidimos casualmente en el hotel donde se alojaba el Pozo y el Barça en la final de la Copa del Rey recientemente celebrada allí en Bilbao. Y terminó el partido, llegaba el autobús, se bajó. Todo el mundo, todos con las mismas caras. Nos saludamos, al que no, pues cruzar miradas, un gesto, un guiño. Y vino Quique y... ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal viaje habéis hecho? Un señor en mayúsculas, ¿no? Se sentó allí en un bordillo, estuvo charlando con nosotros un rato y le dije, Quique, no me gustaría verte marchar con un título de subcampeón. Y me hizo un guiño y me dijo, José, esto es lo que hay. Y les dije a los compañeros de futsala que estaban allí con nosotros, esperándonos para ir a cenar y un taxi esperando, ¿eh? Y les dije, hasta aquí hemos visto a Quique Bonet.
Sí.
Y me fastidia recordar eso, pero es que es grande hasta en eso. Vino con la cara que traían después de haber perdido una Copa del Rey que tenían en la mano, se sentó en un bordillo y estuvo charlando allí con nosotros.
Óscar, a ti no te lo he preguntado, y tú tienes muchas también con Quique en el Pozo y en la selección.
Sí, no sé, no tengo un recuerdo así muy, muy concreto. Sí, sí me acuerdo de una cosa que vivimos juntos, y no fue tanto por... Lo viví con él y con Álvaro Aparicio, no fue tanto por ellos, pero al final lo viví con ellos dos y me parece que son dos jugadores con los que se puede vivir eso. Que fue en un europeo de Zagreb, que fui a ver el museo de Dražen Petrović y justo cuando salía yo, llegaron ellos dos con el chándal de la selección y estaba en el museo estaba pues, una señora que estaba atendiendo la tienda y otra señora que era la madre de Dražen Petrović.
Sí.
Y pues estábamos los tres y ellos dos. Y faltaba la guía y nos dijo, pues esperar que venga el guía, lo vais viendo tal. Y luego ya hacemos una cosa. Entonces acabamos de ver y dijo, bueno, como España es mi segunda patria y tal, venga, os voy a poner un vídeo que solo ponemos a los grupos. Y estuvimos Álvaro Aparicio, Quique Bonet y yo con la madre de Petrović viendo el vídeo de la vida de Dražen Petrović. Es un vídeo que dura como 5 o 10 minutos y tal. y salió, pues salí con Quique, salí con Álvaro, dijimos los, me dijeron, oye, tenemos que comprar algo aquí, tenemos que, porque el museo es gratuito,
sí,
tenemos que gastarnos aquí un poco el dinero, que esto hay que ayudarlo, y salieron, igual que yo, salimos sorprendidísimos y pues eso, muy emocionados porque pues estamos viendo la vida de Rasen Petrovic con la madre al lado,
sí, sí, sí,
¿sabes? Y salieron los tres, salimos como muy pensativos los tres y fue un momento que no es tanto lo que marca la persona de aquí, sí, pero sí que lo viví con él y tuve la suerte de eso, de ver un vídeo sobre un mito con otro mito al lado.
Bueno, pues son retazos y fotografías de los casi 20 años de carrera de Quique Bonet en las canchas. Se marcha cuando él sabe que podía seguir jugando, se marcha cuando él sabe que, si no en el Pozo, que desde luego podía seguir en el Pozo y tenía las puertas abiertas para seguir en el Pozo, había muchos equipos interesados en él. Se marcha sin haber probado la experiencia del fútbol sala en el extranjero, también económicamente, como decía Rafa, una propuesta a veces, bueno, pues muy seductora.
Tuvo Japón el año pasado, ¿eh?
Y así se va, y así se va Quique Bonet. Bueno, la verdad es que yo me quedo con ganas de más Quique, pero bueno, él lo ha decidido. Mira, me dice Javier Jurado que vamos a tener la ocasión de charlar con Quique, por lo menos robarle un par de minutitos, en una semana para él seguro también que muy emotiva y con mucha carga emocional. Quique Bonet, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a
todos. Te prometo que no sabía que estabas, ¿eh? Cuando he dicho me quedo con ganas de más Quique. Le preguntaba a tu amigo Rafa, a ese que juega de portero en tu equipo, que últimamente los deportistas, Quique, y yo no sé si por cosas que han ocurrido en el pasado o por malas decisiones que tomaron otros deportistas en el pasado, sí que estáis un poco tomando la dinámica de, como dijo Michael Laudrup en su día, iros un minuto antes mejor que un minuto después, iros en plena plenitud cuando todavía podíais seguir en la cancha, cuando estáis a un nivel muy muy bueno, antes de que veros no arrastrarse en una cancha, pero sí que más en el recuerdo de lo que fuisteis que el jugador que sois ahora. Cuéntanos, Quique, supongo que hay muchas muchas cositas que te han llevado a tomar la decisión, pero ¿cuál es la más gorda? ¿Qué es lo que te ha llevado a dejar el fútbol sala esta temporada?
Sí, no hay un solo motivo. Evidentemente es una decisión suficientemente importante como para afrontarla con la suficiente calma, con la pausa necesaria, con la reflexión necesaria durante mucho tiempo. Y bueno, seguramente es un compendio de cosas o de circunstancias la que te acaban conduciendo a un contexto que te invita, que te hace decidirte porque es el momento de retirarte, de dar un paso a un lado y ya está. Yo un poco mi reflexión o mi de alguna forma mi filosofía era la de intentar poder competir hasta el último día, poder disfrutar hasta el último día del juego, poder sentir que lo que yo a mí mismo me exijo y lo que significa ser jugador del Pozo te exige, yo lo podía dar, lo podía cumplir, evidentemente con mis condicionantes, porque tengo 36 años y porque lógicamente vas perdiendo facultades conforme cumples años y vas ganando otras, pero yo sí tenía claro que igual que en la selección quise irme en el momento en que todavía tuviera yo la sensación de que en la siguiente convocatoria Venancio podía contar conmigo,
sí,
pues en este caso igual, ¿no? Irme con la sensación de que el año que viene el Pozo todavía hubiera contado conmigo, ¿no? Tener la sensación de guardarme,
sí,
5 minutos de fútbol sala para mí antes de que me sobre solamente uno. Yo el otro día hacía esa reflexión con unos chicos de la UCAM, de unos alumnos de aquí de la Universidad de Murcia, y les decía que bueno, que si alguien que me ha visto jugar en el Palacio iba un día de la temporada que viene al Pozo, me daba mucho miedo que no viera el Quique que yo siempre he querido ser, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que te anima a entre todas las circunstancias que te rodean, tanto personales como deportivas, decidir que este es el momento adecuado.
Les estaba preguntando a José Otón, que está aquí con nosotros, a José Miguel Farto y a Óscar García, un recuerdo tuyo de tu carrera. Claro, es muy complicado en tantas temporadas, en tantos momentos importantes con la selección y con el club, y cada uno pues ha tenido su recuerdo de lo que vivió contigo, o de una frase, o de un retazo de tu larga carrera dentro y también fuera de las canchas, porque ya te digo que cada uno ha compartido una anécdota distinta. ¿Cuál es el tuyo, Quique? Que si tienes que hacer ese top 5 o top 3 de momentos grandes de tu carrera, cuando echas la vista atrás, ¿cuáles son los primeros que te vienen a la cabeza?
Bueno, es difícil, ¿no? Porque son casi 20 años, porque hay muchas cuestiones personales que muchas veces superan incluso a lo deportivo, aunque a veces lo deportivo parezca insuperable, pero es verdad que conforme vas madurando y vas cumpliendo años, vas relativizando la importancia de la derrota y de la victoria dentro de lo que significa cada una de ellas en el deporte, y vas de alguna manera saboreando más o dándole mayor importancia a lo que significan las cuestiones puramente personales. Por lo tanto, seguramente cuando eche el cierre definitivo dentro de algunas semanas, cuando haga memoria, cuando eche la vista atrás, pues me quedaré mucho más con la gente con la que he coincidido, con los lugares que he conocido, con los momentos que he tenido la fortuna de vivir, que además, como decía ayer en mi despedida, tienen una intensidad y te hacen vivir unas sensaciones que son absolutamente incomparables con cualquier otro aspecto de la vida, y eso es lo que realmente me llevo. Las derrotas, las victorias forman parte del camino, los éxitos, las copas, los segundos puestos, las decepciones, todo eso hay que intentar tomarlo con naturalidad, con cierta distancia, y ver que todos tenemos en nuestra carrera momentos mejores y peores, y que hay que aceptarlos así. Si tuviera que elegir algún momento puramente deportivo, pues yo ayer decía dos, ¿no? Más allá, evidentemente, de tu debut en División de Honor, por lo que eso significa, de tu debut en la selección, por lo que implica, por las sensaciones que vives, más allá de cada éxito o del día de la despedida, yo me quedaría seguramente a nivel deportivo con dos momentos, ¿no? A nivel de selección, lógicamente, con aquel 3 de diciembre del año 2000 en el Mundial de Guatemala, que yo creo que fue el punto de inflexión para todo y para todos, para lo que es el fútbol sala hoy en día, para de verdad que nos catapultara a la primera página o a ser un deporte realmente considerado dentro de España y también a nivel mundial, y con todo lo que eso significó, porque fue quizá el inicio de todo lo demás, y seguramente a nivel de clubes ese quinto partido de la final entre el Pozzo y Polaris también, ¿no? Por todo lo que implicó aquella primera liga del nuevo proyecto, aunque era la segunda del club, porque habíamos perdido tres ligas consecutivas con Inter, por todo lo que se vivió a nivel de rivalidad deportiva y también regional entre dos filosofías, dos proyectos absolutamente encontrados como el del Pozzo y el de Polaris, por esa intensidad con la que se vieron las cosas, seguramente aquel partido de junio del año 2006 también será recordado en la historia de nuestro club, que ya cumple 25 años y que quedarte con un momento pues seguramente sería ese, ¿no?
Bueno, pues los chicos han atinado bastante en cuanto a recuerdo de Quique Bonetti, y por dónde podían ir tus últimas imágenes de las que te vas a llevar del fútbol sala, que van a ser miles. Y en cuanto a espinitas, Quique, algo que no hayas podido hacer que te habría gustado. Yo comentaba jugar en el extranjero, que es algo que ahora se está poniendo muy de moda, y no te digo solo ir a llevárselo, a un país de estos que el nivel es bajo, sino probar la experiencia en el extranjero, en algún país, o por ejemplo, se me viene el primer equipo que se me viene a la cabeza porque es de los que está ahí peleando por todos los títulos, en un equipo como el Dinamo de Moscú. ¿Se te ha quedado esa experiencia en clavadilla o tienes alguna otra espinita clavada?
Mira, yo no creo que no tengo derecho a tener espinas, o sea, sería tan injusto por mi parte, después de casi dos décadas de fútbol sala, después de lo afortunado que he sido, de lo privilegiado que me siento por la carrera que he tenido, la grandísima suerte de vivir, de las experiencias que he tenido, de los éxitos y los fracasos, de no haber tenido lesiones, de haber compartido vestuario tanto en la selección como en el club con gente tan grande a nivel personal y deportivo, de haber competido con gente tan tan grande que te exige tanto y te ayuda a ser todavía mejor. Es que veo tan tan bonita, tan redonda mi carrera deportiva que no me atrevo, me parece demasiado injusto. Sí, es verdad que ojalá algún día seamos olímpicos y ojalá algún día entre todos empujemos para que eso queda prácticamente inalcanzable hace unos años y que vivimos quizá un poquito más cerca, pues dentro de unos años sea una realidad y yo, aunque no sea en la cancha, lo pueda disfrutar como parte del fútbol sala, aunque sea desde otro lugar. Sí, es verdad que yo siempre he sido un tipo bueno con ciertas inquietudes, que sí es cierto que ese punto de vivir otro tipo de cultura, en otro tipo de país, intentar aprender otro idioma, siempre me ha llamado un poco la atención. Sabéis que el año pasado hubo esa posibilidad de salir a Japón. Bueno, son cosas que se quedan un poco en el camino, que se quedan en el tintero. A nivel deportivo, esa Copa de Europa, ¿no? Que si hacemos un pequeño recorrido histórico de nuestras participaciones, parece increíble, ¿no? Los penaltis en Moscú, esas dos décimas que faltaban el día de Daniel en la Final Four de Murcia, lo que nos ocurrió en Italia, en fin, son una sucesión de acontecimientos que hacen pues que no tengas que llevarte la Copa Europa en tu currículum.
Pero
es que da igual, o sea, es que dentro de unos meses nadie se acordará de mi currículum, de mi palmarés, casi nadie se acordará ni de lo que ocurrió hace unos años o hace unos días. La trituradora te pasa por encima y yo lo que me llevo realmente la grandísima fortuna que tengo de haber sido jugador de fútbol sala, con todo lo que eso significa, y además haberlo hecho de la manera que yo he tenido la fortuna de hacerlo.
No quería yo entretener mucho hoy aquí, que además era en principio la promesa. Tengo dos preguntas más y una pequeña sorpresa.
No te preocupes.
Preparada para Quique. ¿Y ahora qué? Una vez que termine esto... No, espérate, las voy a hacer en orden. Primero la Liga, Quique. Le decía a Rafa, no sería mal despedida para Quique Bonet llevarse esta Liga, ¿no? Después de un pozo que ha vuelto a pelear por todo esta temporada, que sigue peleando por todo esta temporada. Primero las semifinales contra el Barça. A Rafa, decía tu portero, Quique, que si le hubiesen dado a elegir, a él ahora le molaría más el primer partido en Murcia. Ya sabes esto del factor cancha tan polémico, ¿no? Que a los equipos pequeños, cuando son pequeños, no es el caso del Pozo Barça, les gusta tener la oportunidad de sumar el primer punto en casa y luego tener dos opciones de ganar fuera. No sé cómo lo ves tú en esta eliminatoria en concreto contra el Barça, con todo el avance que tenéis ya.
Pues yo creo que seguramente las dos versiones del calendario tienen condicionantes a favor y en contra, ¿no? Es verdad que empezar la eliminatoria en tu casa es importante, porque ponerte por delante mete mucha presión al equipo contrario, pero también es cierto que la ventaja del factor cancha a favor es que sí o sí la eliminatoria se va a definir en nuestra casa, y se va a definir en el Palacio, y nos tienen que ganar en el Palacio, con lo que eso significa, ¿no? Por lo tanto, el calendario es el que es, nos toca empezar en el Palau, y yo les decía el otro día a los chicos, tanto en privado en el vestuario como luego en la rueda de prensa, que hay que ir a por esa liga, que yo les voy a exigir hasta el final, y estoy absolutamente convencido que ellos se van a exigir hasta el final, y ayer les decía un poco de broma, ¿no? Que ya está bien de lagrimitas, que hemos tenido un par de horas de lágrimas, pero que ahora toca currar, que ahora toca volver a entrenar, esta mañana hemos tenido vídeo para intentar afinar un poco nuestros errores, para intentar estudiar un poquito más si cabe al Barça,
sí.
Y a partir del viernes a competir, a exigirnos, a intentar ser mejores que ellos, a intentar mejorar en cada aspecto del juego, y yo confío mucho en el Pozo, confío mucho en nuestro equipo, en lo que podemos hacer en esta liga, y ojalá tengamos la oportunidad de jugar una nueva final, y por qué no, de llevarnos esa liga que sería tan bonita para el club.
Y luego toca, Quique, pensar en lo que va a ocurrir después. Me imagino, esto no lo sé, que tu idea, de alguna manera u otra, es seguir ligado al deporte, y me imagino que seguir ligado al fútbol sala, Quique. No sé si ya lo tienes muy pensado, si vas a dejar que esto fluya, o si ya hay algún proyecto que tengas por ahí en mente.
No, bueno, vamos a esperar un poquito. Es verdad que es relativamente pronto. Hace muy poquito que he anunciado la retirada, aunque ya, lógicamente, en mi entorno más inmediato se sabía o se intuía. Y a partir de ahora, pues bueno, lógicamente escuchar, ver qué posibilidades se me pueden presentar. Yo, como es lógico, porque además es lo que me gusta y a lo que me he dedicado los últimos 20 años, me encantaría poder seguir ligado al mundo del deporte y, por supuesto, más que al mundo del deporte, al mundo del fútbol sala. Y ojalá alguien crea que pueda aportar algo desde algún lugar que sea diferente al que ocupa en las últimas 19 temporadas, que es dentro de la cancha. Si es en el Pozo, pues por una cuestión evidente de lo que significa para mí el Pozo, de lo que ha ocurrido en los últimos 13 años, pues muchísimo mejor. Vamos a ver, están ahí las cosas, vamos a ver si encontramos dentro del organigrama del club algún puesto, algún lugar en el que las dos partes estemos a gusto, el que veamos que puede haber alguna función en la que yo pueda ser útil y que las condiciones que se den sean beneficiosas y favorables, interesantes para las dos partes, y si no es así, pues abierto a escuchar, abierto a ver desde dónde puedo intentar aportar algo, y intento tener poco vértigo. La incertidumbre nunca es buena, pero hay que mirar con optimismo el futuro. He vivido muy a gusto como jugador de fútbol sala. Les decía a los chavales el otro día que sepan el privilegio que es ser jugador de fútbol sala, que lo valoren cada día, incluso los días regulares, esos días perezosos, que no te apetece entrenar, que no te apetece viajar, que lo valoren, que es un auténtico privilegio, que algún día se acaba, y que sepan lo privilegiados que somos por ser jugadores de fútbol sala, y mucho más en un equipo como el Pozo, pero que luego hay otra vida, y no pasa nada, y seguimos adelante, e intentaremos aportar cosas de otro lugar, y si alguien lo tiene bien, ojalá sea ligado al mundo del fútbol sala.
Y la sorpresa que le tengo preparada a Quique Bonet es que esta semana, no sé por qué, si se han puesto de acuerdo o algo así, al equivalente de Quique Bonet en el fútbol sala femenino le ha dado también, después de varios amagos, le ha dado por marcharse. Es muy buena amiga de este programa y la conoce sobre todo Javi Jurado.
Sí,
Javi.
Eva Manguán, una de las mejores jugadoras del mundo, lo ha sido varias veces en la historia, también ha jugado con la selección española, tiene también varios títulos a sus espaldas, un montón de años, más de media vida jugando al máximo nivel en las canchas de fútbol sala, y yo creo que este año, a principio de temporada hablábamos con ella y decía, yo creo que este año ya sí va a ser el definitivo, pero es otra de las que le ha costado porque el fútbol sala, lo dicho, es su vida. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Hola, buenas tardes.
Pues ahí os tenéis. Para, ayer tuvisteis una buena cruzada de tweets entre Eva y Quique, los dos.
La misma semana. Pues, esto es muy duro para los que
además,
no vas al fútbol sala.
Eva me decía antes también por mensaje, dice, jolín, dice, me da pena, yo tampoco quiero que se retire Quique, así que tienes ahí para decírselo, a ver si sois capaces de convenceros y a lo mejor los tenemos un año más aquí después de esta charla.
Nos vamos de vacaciones juntos, pero ya ni pretemporada ni nada más, Eva.
Yo escuchando ahora aquí que de verdad que hasta me he emocionado, de verdad.
Muchas gracias, Eva.
Que bueno, yo tenía asumido que yo este año iba a ser el último, pero de verdad que no sabía que también iba a ser el último de Quique. Para mí ha sido una gran sorpresa. Pero bueno, yo creo que Quique ha dado todo, a este deporte. Es que no se le puede pedir más. Yo creo
Muchas
que
gracias.
Un jugador como él, ojalá todos los equipos lo tuvieran.
Pues sí, y un disgusto doble para nosotros, Eva, aquí, que le vamos a hacer, ¿no? Pero
sí, yo le dije ayer ya por, hombre, ahora las redes sociales te dan sí, la posibilidad de hacer público, sí, público muchas cosas que otras veces pues se quedaban en privado, y ya le dije ayer que primero evidentemente enhorabuena por su carrera deportiva, por todo lo que Eva ha conseguido, y se lo digo aquí también públicamente, y luego por lo que significa para el fútbol sala femenino, ¿no? Por lo que ha ayudado a que el fútbol sala femenino siga creciendo, con todas las dificultades que todos somos conscientes que tiene, con todo lo que todo el recorrido que todavía tiene por delante, pero carreras como la de Eva y gente como la de como Eva que creen en su deporte y que hacen más grande el deporte femenino, creo que hay que valorarlas mucho, y desde aquí mi enhorabuena personal para ella por todo lo que ha hecho.
Muchísimas gracias, Guille.
Bueno, chicos, pues es la pequeña sorpresa que le teníamos preparada a Eva y también a Quique Borendo. Vamos a quedar por aquí con Eva para que nos cuente también sus sensaciones en el momento del adiós. Y como he prometido, no voy a entretener más a Quique, con la esperanza de que algún día que esté por Madrid podamos hacer algo aquí bonito en el estudio, que también tenemos comprometida la presencia de Luis Amado y de otros cracks, y ese día puede ser aquí una auténtica fiesta. Quique, que te vaya muy bonito, amigo. Mucha
muy
suerte
bien.
para lo que queda esta temporada, que sé que hay mucha gente que ya es fan del Pozo y otra que yo creo que se ha sumado al Quique Bonet Team para que este año termine de la mejor manera posible y con un título. Así que ya sabes que aquí te queremos mucho, que te admiramos mucho y que nos da mucha pena que te vayas, pero que estamos seguros de que vamos a poder seguir disfrutándote en el fútbol sala de otra manera, pero siempre en nuestro deporte. Quique, un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias. Gracias por vuestro trato todos estos años y por vuestra aportación al mundo del fútbol sala, que es muy importante lo que hacéis. Y os seguiré escuchando.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Bueno, Eva, vaya semana para marcharos los dos, chicas. Nosotros ya, Javi Jurado de vez en cuando nos decía, yo creo que este año va a ser el último de Eva Van Juan, pero todos queríamos pensar que seguías. Tú decías que Quique lo ha dado todo, tú tienes la misma sensación, ¿no, Eva? Que todo lo que podías hacer y dar en el fútbol sala lo has hecho, ¿no? Te vas con esa sensación de satisfacción,
sí,
¿no? Del trabajo realizado.
Sí, yo me voy con la idea muy clara de que, bueno, he dado todo, he intentado, pues cada día he aportar un poquito más, y bueno, muy muy contenta, muy orgullosa de lo que he conseguido hasta el día de hoy, ¿no?
En el caso de Quique, quiere poner su broche ganando la Liga. A vosotras yo creo que os queda un poquito lejos esta temporada, pero la salvación, un pasito más y la tenéis hecha.
Pues ahí estamos, ¿no?, trabajando. Ha sido un año muy duro para el equipo, desde las tres primeras semanas de competición, donde perdimos a dos jugadoras por dos lesiones graves de rodilla. Es un año bastante, bastante duro, ¿no? Yo creo que, bueno, no me podía imaginar que en mi última temporada, pues quizás estaba jugando 35 minutos por partido, ¿no? Yo creo que para mí eso era algo impensable. Y bueno, la verdad es que muy bien, muy contenta, ¿no? Yo disfrutando. Disfruto cuando estamos arriba y sigo disfrutando estando con el equipo abajo.
Y que llevas además 19 goles esta temporada, este año que te están respetando más las lesiones, estás disfrutando un montón. Yo imagino que cuando una estrella, como es el caso de Quique o como lo eres tú, no se va sin tener algo a lo mejor en la recámara, y me refiero a que el fútbol sala es muy difícil dejarlo de un día para otro. ¿Qué es lo que tienes tú después de tu carrera deportiva? Cuando juegues tu último partido, ¿vas a seguir vinculado de alguna manera al Móstoles, ayudando a las chicas de la cantera o con algún otro proyecto?
Bueno, no lo sé, ¿no? Desde el club, pues bueno, todavía me están intentando convencer para que la temporada que viene solo juegue los partidos de casa, así que con eso te digo todo.
Ojo.
No sé, yo creo que bueno, que ahora mismo me quiero centrar de momento en el trabajo. Cuando vengo de los viajes es lo que más me cuesta, llegar el lunes al colegio y ponerme a funcionar con los críos. El trabajo como docente, sobre todo educación física, es agotador, ¿no? Y bueno, yo ahora mismo me estoy centrando en eso. Quiero el año que viene, pues sí, estaré un poco ligada al mundo del fútbol sala como siempre, pero quiero también un momento afianzar sobre todo el tema laboral.
Bueno, pues Eva, disfruta mucho los partidos que quedan por delante. Dos jornadas para que concluya el campeonato. A ver si conseguís por lo menos la salvación. Yo creo que lo tenéis bien. Ahora mismo de los equipos que estáis ahí abajo sois el que mejor lo tiene. Y bueno, pues a seguir disfrutando del fútbol sala. Y bueno, pues si sigues vinculada, seguiremos desde luego que muy pendientes de ti. Así que nada, a disfrutar lo que queda.
Muchísimas gracias.
Un beso, Eva. Bueno, retomamos un poco después de esta charla la tertulia. Siguen con nosotros José Otón, está también por ahí José Miguel Farto y Óscar García. Dejamos ya el tema, a no ser que queráis añadir una última cosa de Quique. Sí que quería preguntaros ya directamente por los playoffs y por cómo veis las semifinales. ¿Algo que queráis añadir que se os haya quedado en el tintero de la retirada de don Enrique Bonet Guillot, chicos?
Yo aquí en Murcia sí. Aquí en Murcia la verdad es que, bueno, esto es como todo, ¿no? Sabes que va a llegar el momento de que Quique se va a retirar. Pero ha llegado el momento y la verdad es que ahora yo tengo un poco de miedo, ¿no? Por cómo se va a recuperar el Pozo del golpe, porque si el Pozo ha sido en los últimos años, y todos lo sabéis, un equipo súper peleón, que con un presupuesto quizá menor que el Inter y el Barça peleaba, remontaba partidos, ganaba liga, eso era por el espíritu de Quique, ¿no? Que era el que ha estado siempre, ¿no? Paulo estuvo, pero se fue. Otros jugadores como Vinicius estuvo, pero se fue. Pero al final el denominador común siempre ha sido Quique Bonet. ¿Sí? Y duda. Duda incluso decía ayer que todo lo que tenía, todo lo que había ganado, se lo debía a Quique, ¿no? A su trabajo y tal. Bueno, pues yo ahora tengo el miedo, tengo la incógnita de qué va a pasar con el Pozo en el futuro. No veo un líder natural en el vestuario. Veo buenos jugadores como Miguelín, pero no veo un líder natural como lo es Quique. Y yo creo que el Pozo va a tener un problema, ¿eh? Va a tener un problema porque va a tener que construir un líder en el futuro inmediato. Y no lo veo, ¿no? No veo en el fútbol español ni en el fútbol extranjero un jugador que pueda fichar el Pozo y que pueda ser el Quique Bonet del futuro, ¿no? Y eso es lo único que temo, ¿no? Que el Pozo se desmorone un poquito ahí.
Farto, Óscar, ¿os pasa a vosotros algo parecido? ¿Tenéis una sensación similar a la de José?
Sí, es siempre es complicado que salgan jugadores así porque dejan un hueco muy grande y hay que ver cómo pasa. Se habló un poco que en la selección podía haber pasado. En este último europeo en el que pues no habían estado ni él ni Luis y que bueno, que podía ser un poco, yo creo que ahí quizás Rafa tendría que ser un poco el que tome el rol, pero bueno, al fin y al cabo los porteros a veces cuesta un poco más que sean ellos los líderes porque bueno, pues no están jugando con el balón, están parando, pero no es lo mismo, pero no sé, sí que es verdad que hay un poco de miedo, pero es verdad que el equipo siempre ha sido una línea y con duda, con Fran, y supongo que Quique seguirá muy cerca, pues seguirán haciendo el trabajo importante para que eso sea un grupo y sigan la misma línea.
Farto, ¿te queda algo también por decir de la retirada de Quique Bonet, del futuro del Pozo de Murcia sin el Mariscal en la cancha?
Pues va a ser complicado. Cualquier llegada y cualquier comparación siempre es odiosa y esta va a ser más todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy complicado. Pero hablen seguro que entre duda y sobre todo Fran Serrejón, el director del campo de allí, es lo van a sacar y... Y otro, no sufras, que el Pozo sigue siendo un grande y va a seguir siendo un grande.
Bueno, pues venga, retomando por ahí, por el Pozo y su futuro más inmediato. Eliminatoria, chicos, Pozo de Murcia, Barça, Luspor. El Pozo peleó mucho por tener el factor cancha a favor, pero ya sabéis también cómo funciona el factor cancha este tan, tan controvertido, ¿no? Normalmente los equipos grandes se quejan porque el pequeño tiene la opción del primer partido en casa, de sumar ese primer puntito y de tener dos oportunidades de pasar a la siguiente ronda. En el caso del Pozo y del Barça, empezando por ti, José, que eres el más afectado de los que estamos aquí en la tertulia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta eliminatoria y cómo ves ese regalo envenenado del primer partido en el Palau?
Yo pienso que el factor Quique Bonet ha igualado un poquito las cosas, ¿eh? Yo creo que el Pozo llegaba tocado en lo psicológico, pero al mismo tiempo sabiendo que al Barça le podía ganar. Yo creo que el Pozo en los últimos años ha ido acortando la distancia con el Barça. Todos coincidimos seguramente que en la final de la Supercopa de Bilbao estuvo muy cerca de ganar el Pozo. Seguramente es la final que más cerca ha estado de ganar el Pozo de todas las que ha perdido con el Barça. Y me da la sensación de que el factor Quique ha igualado un poco las cosas, ¿no? Que Quique está con muchísimas ganas de ganar la Liga, obviamente, pero le ha contagiado al resto de la plantilla que hay que ganar ese partido. Y yo creo que el equipo va a pegar una sorpresa ahí en el Palau, ¿no? La veo realmente igualada. Y yo no sé hasta qué punto el Barça, incluso después de haber ganado tanto esta temporada, de haber ganado la Copa del Rey, la Copa de Europa, la Supercopa que ganó, a lo mejor incluso hasta, bueno, se le nota que en la pista que hay algunos jugadores que el año viene no van a estar y baja un poquito el pistón y es la oportunidad del Pozo de pasar a la final.
Óscar,
va a ser el factor Quique contra el factor Torras.
Sí. Sí.
Si, no sé, yo es que el factor cancha, la verdad es que yo creo que con este sistema queda un poco diluido, porque es que si el Barça gana en casa, que entra dentro de lo lógico, Tenía que ganar el Pozo dos partidos, y además creo que son en dos días seguidos, porque creo que van a ser sábado y domingo.
Van a ser sábado a la una, creo, y domingo por la tarde, ¿no? Sí.
Claro, con lo cual son, es ganar al Barça dos partidos en dos días, y eso parece muy complicado, pero es verdad lo que dices, que yo creo que el Palacio además se va a volcar más, porque en el caso además de que pierdan el primer partido en el Palau, pues va a ser, el partido del sábado va a ser posiblemente el último partido de Quique, y si ganan el domingo puede ser posiblemente otra vez el último partido de Quique. Entonces yo creo que eso se llenará y hará que la afición esté mucho más animada. Yo creo que ese primer partido va a marcar muchísimo la eliminatoria, sobre todo en el aspecto psicológico, y a ver cómo es, porque si el yo creo que el Pozo incluso puede pesar más si lo pierde, ajustado, o sea, si está otra vez ahí ganando y al final del último minuto se escapa, quizá puede ser incluso más palo que si lo pierde, que se pierde 4-0, digamos. Uh-huh. Y bueno, pues es que es una eliminatoria que no sé cómo va a salir, porque de luego están muy igualados. Y pues eso, a tres partidos puede pasar un poco de todo. El Pozo tiene la ventaja de que juega dos partidos en casa, pero en dos días seguidos no va a ser fácil ganar los dos.
Sí. Farto, ¿cómo lo ves tú?
Completamente de acuerdo con Oscar. Para mí el que se lleve el primer partido se va a llevar la eliminatoria.
Sí, sí.
Porque claro, en Murcia, el Pozo perder dos partidos lo veo complicado, y el Barça perder dos partidos también lo veo complicado. Con lo cual para mí se me antoja, no voy a decir definitivo porque es un absurdo, porque es al mejor de tres, ¿no? Pero se me antoja, como digo, definitivo, que el que se lleve el primero se lleva el gato al agua.
Yo creo que la serie va al tercero, seguro, ¿eh? Me da la sensación de que la serie
sí,
va al tercero.
Que pierda pero no, dos partidos seguidos lo veo muy complicado, doctor.
Ya, pero me digo, no, si yo creo que
ganando
la serie
el pozo va... allí, es cuando le doy las opciones al Pozo.
Yo creo que la serie
al
va al tercero.
Que vais, yo estoy completamente seguro.
Te va al tercero, pero no que la vaya a ganar el Pozo. O sea, me refiero, yo creo que el que gane el primer partido va a ganar la serie... Pero no necesariamente tiene que ser el Barça en el Palau ni el Pozo. Me refiero que ese partido, el Palau, lo puede ganar cualquiera. Seguramente el Barça tendrá un poquito más de opciones, pero me da la sensación de que la serie va al tercero. Lo único que veo es que el factor anímico al Pozo, bueno, pues puede igualar un poco. Si no se retira de aquí, que seguramente te diría que la eliminatoria está 60-40 para el Barça, ¿no? Pero ahora mismo la veo igualada, ¿no? Sin saber quién puede ganar ese primer partido.
Me queda solo por preguntaros, y muy rápido ya, porque vamos larguísimos, como siempre nos suele ocurrir, por el Marfil Inter, y si le dais alguna chance al conjunto de Santa Coloma, al equipo de Xavi Pasarrius.
Yo creo que no. Yo creo que el Inter es finalista ya. Yo creo que no va a cometer ningún error, y yo veo al Inter como el equipo más fuerte ahora mismo.
Chicos. Sí,
sería un tropezón muy gordo de Inter, la verdad. Que sí que es claro favorito. No creo que los partidos van a ser fáciles. Quizás si gana el primer partido en Santa Coloma y un segundo, quizás ese segundo partido sí puede ser un poco más sencillo, pero yo creo que Marfil le va a llevar a la máxima exigencia al Inter, pero yo creo que el Inter, como ha dicho Rafa también, hay mucho salto entre los demás y los tres grandes, y yo creo que el Inter está obligado a pasar, y yo creo que es clarísimo favorito.
¿La máquina verde en la final, Farto?
Sí, sí, sería imperdonable. Después de la temporada que ha hecho el conjunto de Jesús Velasco, el no estar en la final sería nadar para morir en la orilla, y sería algo que no se perdonaría a nadie en la Casa Verde.
Bueno, pues son José Miguel Farto, José Otón y Óscar García, tres de los baluartes de este Futsal Cope número 125, y con los que hemos despedido tanto a Quique Bonet como a Eva Manguán. Un abrazo muy fuerte a los tres, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo para todos. Chao.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Normalmente viajamos por teléfono en Futsaleros por el Mundo, pero esta vez la directora Sendín ha viajado presencialmente. Se ha marchado la semana pasada hasta Hungría, hasta Győr, para ver la final de la Liga, el tercer partido que está peleando el Rabaeto de David Madrid, y ya está de vuelta con nosotros, y se volverá a ir siempre y cuando el Rabaeto gane el cuarto y provoque el quinto partido. Directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Lo de que he venido sana y salva, ¿lo dices por algo? ¿Lo dudabas o...?
Sí, tenía mis dudas, la verdad es que podía tener algún...
Pues con lo bien que me han tratado.
Alguna duda de que volvieras... De que no quisieras volver, básicamente.
Bueno, eso también.
Eso también podía haber pasado, ¿no? Bueno, así rápidamente, ¿qué tal la experiencia?
Pues muy buena. La verdad es que decir que quejas, ninguna.
Bien.
Porque se han deshecho en tratarme bien, en todos los que les pedía, todos me han dicho que sí, todos han sido atenciones, así que lo personal, muy contento, y lo personal mejor.
Y desde aquí le damos las gracias a David Madrid y a toda la gente del Rabaeto por tratar también a la enviada especial de Futsal Cope a las finales. Y decía lo de ya sabía yo por qué decía lo de Sana y Salva, porque por lo menos lo he leído por Twitter, que casi te ha dado un infarto.
Pues sí, estábamos en el partido y empezamos perdiendo,
Empezamos los del Raba, dices.
Exacto, sí, claro. Yo ya soy muy del Raba. Y diciendo... es de esos partidos que...
Bueno, el Raba y todo iba 2-0.
Iba 2-0 cayendo en
el perdía el tercer partido, el campeón. El otro equipo que se llama, por cierto...
Berillo.
El Berillo.
Empezamos perdiendo el partido y es de esos partidos que ves y dices, este partido no se puede perder por ningún motivo, porque las ocasiones que tenía el Raba eran clarísimas, pero o por fallos puntuales o porque el Berillo estaba encerrado atrás, que parecía un autobús de dos plantas como los de Londres, pero diciendo, es que este partido no se puede perder por ninguna manera, pero claro, tampoco veías que llegaba el gol. Y entonces yo me ponía más nerviosa y veías la afición que estaba súper volcada. Y claro, decías, es que no, que no, que no, que no puede ser. Y pasaban los minutos y hasta que empataron. Y luego ya pues se tragaron un poco las cosas. No nos quedamos más a gusto. Pero mira, si quieres te
enseño... Si queréis saber cómo ha sido el viaje de Teresa Sendina a Guior, cómo lo ha vivido ella, en sonidos...
Esto es lo que pasó en el partido.
Viernes 16 de mayo, 18:15 horas, Győr, Hungría. Raba Eto'o contra Berillo, tercer partido de la final de la Liga Húngara con 2-0 en contra del Eto'o y había que salvar el match ball. Las ocasiones en la primera parte se contaban por centenares para el Eto'o, pero la fuerte defensa y algún fallo de puntería hacían que no se adelantaran en el marcador. Berillo lo tenía claro, defensa, defensa, defensa. Con el empate a cero se llegó al descanso, pero la afición no se rendía. Con la reanudación, Berillo se adelantaba en el marcador, más difícil todavía para Eto'o. La grada no iba a dejar sola al equipo y sería uno más en la pista para romper la barrera del Berillo. Momento en el que Eto'o encuentra un resquicio y se cuela para poner el empate a uno en el marcador en los últimos minutos de la segunda parte, directos a la prórroga. Ya en la prórroga y con un golazo de Carlitos, Eto'o se ponía por delante del marcador. Aunque Berillo no iba a dar por acabado el partido y consiguió el empate al final de la primera parte de la prórroga. Todo se decidiría en la segunda parte de la prórroga, donde el Raba Eto'o sentenció el partido con 2 goles para el 4-2 definitivo y el punto en la eliminatoria.
Bueno, pues así lo vivió Teresa Sendín, su grabadora, muy cerquita del banquillo de David Madrid, con el Manolo...
Estábamos detrás, yo estaba histérica, yo vi a David tan calmado y tan diciendo...
Impoluto,
pero
con su traje, su pelo engominado, es un aspecto de un tío elegante en un banquillo. Bueno, hablaste con ellos, claro, lógicamente, después del partido.
Después del partido hablamos con David Madrid y esto es lo que me comentó.
El objetivo era ganar, jugando mal o bien, y hemos ganado. Y sobre todo hemos ganado un partido complicado de mucha adversidad. Hemos conseguido el objetivo del partido, pero no de la eliminatoria. También hemos sufrido más de la cuenta porque tenemos jugadores muchos lesionados y jugadores importantes. Era el objetivo ganar y ahora que olvido todo lo demás, intentar recuperar a Carliños y plantear el partido de la semana que viene. Para mí la afición es increíble. Echa mucho de falta esta afición, que nunca he visto el pabellón así como hoy. Y les pido por favor que ojalá sea el quinto partido estén así, pero lo necesitamos toda la semana, no solo lo necesitamos hoy. La afición hay que darle las gracias y que lo echaba en falta como en España. Tengo sanción de Carlitos, que es imposible, que no entiendo la selección de aquí, pero bueno, tengo que trabajar, olvidarme de él, y Carliños, que creo que no va a llegar. Recupero dos jugadores, pierdo otros dos. Entonces, nada, tengo que plantearme a ver qué quiero hacer ahí en Berello, para intentar sorprenderles. Es mi trabajo, así que de esta noche pues ya estaré planteando qué hago mañana. Se demuestra que es porque la Liga Española es la mejor y porque para mí los mejores árbitros del mundo son españoles. Yo los respeto, pero yo creo que el árbitro lo único que tiene que hacer es pasar desapercibido, y aquí nunca pasan desapercibido. Quieren ser los protagonistas, y para mí el protagonista no es ni el entrenador, son los jugadores. Y aquí es una pena que en Hungría los árbitros estén tratando al fútbol sala como están tratando. Creo que aburren a la gente, y a mí por lo menos me cabrea mucho la actitud de ellos.
La valoración de David Madrid, no muy contento con el estamento arbitral.
Lleva una eliminatoria muy feliz con los árbitros.
Claro, y bueno, a esto también se sobrepuso para poder forzar el cuarto partido. Y hablaste también con otro de los héroes de
hablamos del con... partido. Es que hizo un partidazo. Es que te iba a decir que fue el mejor del partido, pero hubo también un par de ellos que es que hicieron un partidazo. Y encima metió el segundo gol, que adelantaba a Raba. Y esto es lo que me dijo Carlitos también después del partido.
Si hoy no ganábamos, ya no había opción a otro partido. Yo la pena que tengo es que me voy a perder el siguiente partido por acumulación de tarjetas. Pero bueno, si hoy me las sacaba, no pasa nada. Están mis compañeros que recuperamos al Barito y al Lodi, al capitán, para el siguiente partido. Así que, aunque yo no pueda estar, yo sé que ellos van a sacar el cuarto partido, y el quinto partido estaremos todos los jugadores disponibles. Es lo que gusta, ganar los partidos sufriendo, pero bueno, no pensábamos que teníamos que llegar a ese punto. Pero bueno, al fin y al cabo lo que importa era ganar. Nosotros estábamos tranquilos, porque nosotros sabemos que jugando bien se pueden conseguir grandes resultados. Luego el ánimo de los húngaros era más complicado, porque ellos tenían más miedo que nosotros. Nosotros, al fin y al cabo, los españoles hemos vivido, por así decirlo, más experiencias traumáticas y sabemos un poco más. La afición, no tengo ni palabras para calificarlo, porque han estado genial, más que genial han estado. Han sido jugadores número 6 y los que nos han empujado a remontar el partido, porque una vez que vas perdiendo 2-0 en eliminatoria, te meten un gol, vas perdiendo tu campo 0-1, no entra nada, ellos son los que te empujan y los que te animan a seguir.
Bueno, parece que la del infarto no fuiste solo tú, sino que ellos en la cancha también lo pasaron bastante, sí, bastante mal.
Pero estaban muy tranquilos. Yo les veía diciendo, vamos a llevarlo con calma, porque si nos ponemos nerviosos no hacemos nada.
Claro, y hablaste también con otro que no estuvo, pero va a estar en el
cuarto
partido, ¿no?
Teníamos también en la grada a otro que casi también le da un infarto. Teníamos a Alvarito, que estaba sancionado por acumulación de tarjetas y no pudo estar, y ya vuelve para el siguiente partido, que es lo que decía David antes, que perdía a Carlitos, sí, por sanción, pero recupera a Alvarito, y esto también es lo que me comentó.
En mi caso, que he estado viéndolo desde la grada, que no he podido participar, ¿no? Y eso pues te pone muy nervioso, la verdad. Pero bueno, yo sabía y confiaba que mis compañeros lo podían llegar a sacar. Y el fútbol sala es así. El fútbol sala puedes empezar empatando, puedes empezar perdiendo, pero en cualquier minuto te pueden dar la vuelta al marcador, tanto a favor como en contra. Nada, hemos salido con la victoria, y es lo que queríamos y lo que buscábamos. Y ahora pues eso, tenemos que ir a ver ello y sacar allí el cuarto partido, y el quinto traernos otra vez a nuestra casa y volver a llenar el pabellón con la gente, y que ellos nos ayuden a sacar esta final y poder ser campeones de la liga.
Bueno, por las palabras de Alvarito, el Spanish Raba Eto va a perseguir contra el Berello ganar el cuarto partido y forzar el quinto. ¿Cuándo es el cuarto, Teresa?
El cuarto es este viernes a las 7:30.
Estaremos hinchando todos por Raba Eto allí en Berello.
Que nos llegue la voz, a ver si nos oyen. Y déjame decirte una cosa, sí, que mañana es el cumpleaños de Carlitos y pasado es el de David, así que muchas felicidades para
pues
ellos.
Sí, claro que sí, a ver si les trae un
si se autorregalan un quinto partido y lo celebramos todos, porque volveré si ganan el quinto partido.
Talismán,
vuelvo.
Claro, ya el presidente.
Me da miedo,
ya te habrán dicho. Talismán.
Me da miedo no estar en Berello, a ver claro. Si ya soy yo la talismán de que no ganéis.
Bueno, pues es la experiencia de Teresa en Guior. Como ya dice, va a volver si hay quinto partido. Confiamos en ese trabajo que decía David. Desde esta misma noche voy a empezar a preparar ya el cuarto partido. Y nuestra admiración, y nuestro cariño y nuestra gratitud por el trabajo que están haciendo allí, por lo bien que representan a nuestro país y por lo bien que han tratado también a Teresa. Fuera de nuestras emociones húngaras, ¿algo que destacar del resto de españolitos por el mundo?
Pues tenemos en Francia al Kremlin Vitres de Xavi y David Rondón, que ha ganado la Copa de Francia 5-2 al Cannes, que estaba entrenado por Manuel Moya y con Busquets en el equipo, y la mala noticia ha sido que Busquets ha lesionado de la rodilla, así que a ver qué tal evoluciona. Y en Rusia tenemos ya, como que diría aquel, a rey muerto repuesto. Ya sabíamos que Tino no seguía como entrenador, y ya tenemos a David Marín, que se ocupará del banquillo ruso a partir de la temporada que viene.
Pues sí, la verdad es que es una de las noticias de la semana en el fútbol sala europeo, nuevo entrenador español después de la marcha de Tino del gigante Dinamo de Moscú, y va a ser David Marín. Toda la suerte del mundo, David, para un Miura en condiciones. Pues nada, viajera.
Yo me quiero volver.
Bueno, pues díselo a los chicos.
No, eso he dicho, eso he dicho.
Así que lo contaremos la semana que viene, las emociones de los futsaleros por el mundo aquí con Teresa Sendín. Gracias, directora.
A ti.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Bueno, ya hemos despedido a Eva Manguán, a Quique Bonet, nos hemos ido hasta Guior. Madre mía, vaya programa. Hemos felicitado a Rafa por las semifinales y la renovación. Y ahora volvemos al femenino para que Alba y Javi nos cuenten qué está pasando, no solo con la despedida de Alba, sino en la liga, en este
sí,
tramo final, Javi.
Hay cositas de las que hablar porque estamos a tan solo dos jornadas de que concluya el campeonato, como hemos recordado antes con Eva. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y a falta de esas dos jornadas, todo abierto. Lo que pasa que podemos tener a Lirón la próxima semana, porque el Atlético de Madrid necesita tan solo un punto de esos seis para proclamarse campeón de liga.
Sí, lo tiene fácil. Quedan dos jornadas y simplemente un punto. Yo creo que esta jornada sí que se van a proclamar campeonas, aunque Burela está obligado a ganar, pero también tiene que pinchar Atlético de Madrid y no creo que eso pase.
Bueno, Atlético de Madrid visita la cancha del Roldán, que ahora mismo todavía tiene opciones de luchar por esa cuarta plaza. Tan solo tiene un punto de distancia con respecto a Universidad de Alicante, que es quien va a la Copa.
Sí, bueno, la derrota de este fin de semana de Roldán y la victoria de Universidad de Alicante pues hacen que las de Alicante suban al cuarto puesto. Pero bueno, como dices tú, solo un punto de diferencia y quedan dos jornadas. Así que esa cuarta plaza está muy codiciada.
Porque por abajo, Móstoles 28, Lactural Orbina 27, Viajes de Amarelle 26, Soto del Real 25 y por detrás está ya Valdetires Ferrol con 20, que está virtualmente descendido. Así que podemos decir prácticamente que nos queda solo una plaza para cuatro equipos.
Sí, Valdetires con la derrota de este fin de semana lo tiene muy difícil para salvarse. Móstoles y Soto hicieron los deberes, pero bueno, hay una diferencia de 3 puntos entre Soto, Amarelle, Lateral y Móstoles. Y bueno, no me querría ver yo en esa situación. Quedan solo 2 jornadas y toda la temporada en juego.
Mucha tensión, como también la va a haber en la vuelta de los playoffs de ascenso, donde en la ida hemos tenido un Cádiz 3, Majadahonda 7, Bilbao 2, UCAM de Murcia 2 y Ordizia 3, Rubí 1. También yo creo que salvo el partido de Majadahonda, tenemos las otras dos eliminatorias tremendamente abiertas. Y te quería preguntar por la Copa, si ha evolucionado, si se han calmado un poquito las aguas por el Atlético de Madrid después del cabreo que comentábamos la semana pasada por esa organización en Burela de la Copa. ¿Alguna novedad al respecto, Alba?
Bueno, de momento no se sabe nada más. La Federación no ha dicho nada más. Atlético de Madrid sigue esperando. Y yo creo que, bueno, que yo creo que somos nosotros los que tenemos que dar el callo y darle la importancia a la Copa, que aunque solo vayan 4 equipos, que Atlético de Madrid vaya con su equipo de gala y que luche por la Copa, sea en Alcorcón, en Madrid, o en Burela, o en la China.
Sí, sí, no, desde luego lo mejor que puede pasar es que se normalice y se tranquilice todo dentro de lo que, bueno, pues ya sabemos, ¿no? De lo que es injusto y de lo que es denunciable, que se diga simplemente para que no vuelva a pasar y que esta competición pues también tenga esa dignidad que desde luego merece. Así que, ¿alguna novedad que se nos quede por ahí, Alba?
No, porque tú como eres muy buen periodista lo dices todo muy bien.
Pero yo te pregunto luego y tú lo dices todavía mejor, o sea, que es que esto es así. Esto es así.
Somos un buen equipo.
Muy bueno. Muy bien, perfecto, me gusta, me gusta.
Y porque Alba, ya sabéis que no va a sacar de pobres a todos, luego ya cuando sea la nueva hombre. Amancio Ortega.
Sí, seguro.
Sí.
Empresaria gallega del año, un beso.
Un beso, gracias, hasta Alba. Luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Estamos ya terminando, pero no sin antes interesarnos por lo que está pasando en la segunda y por esa pelea por ser el equipo que acompaña al Levante a la primera división. Fran Merino, muy buenas.
Hola Santi, y ya tenemos a los dos finalistas para este ascenso, Uruguay-Tenerife y Elche. En el último programa recordábamos que quedaron Briega 4, Uruguay-Tenerife 3, Futsal-Cartagena 5, Elche 2... que hablábamos de una sorpresa, una pequeña sorpresa, aunque jugaran en casa los favoritos eran Elche, Uruguay y Tenerife. Pues ¿qué ha pasado? En la eliminatoria de este fin de semana, 0 sorpresas, y en ambos encuentros acabaron imponiéndose los dos de la parte de más alta de la clasificación. En la segunda eliminatoria, los resultados fueron Elche 4, 3 Futsal Cartagena, Uruguay y Tenerife 3, Brugueca 2. El Elche que forzó el tercer partido contra el Cartagena con ese 4-3. En ese segundo encuentro los ilicitanos fueron superiores en el juego en igualdad numérica, marcaron en el minuto 4 del primero y llegaría al descanso con 3-0. En la segunda parte el Cartagena con portero jugador les complicó ahí las cosas, pero Juandi con el cuarto calmó los ánimos y dándoles esa igualada en la eliminatoria 1-1 para el Elche. Mientras que en el segundo partido entre Uruguay y Brivega, la primera parte fue del Uruguay, aunque el resultado al descanso terminó mostrando un ajustado 2-1, los de Aroca salieron a sentenciar en la segunda parte y Ayos en el minuto 25 mostró su capacidad de definición con una bonita contra. Estos resultados, como he dicho, forzaron un tercer partido y definitivo encuentro que nos dejó los resultados de Elche 7, Futsal Cartagena 6, sí. Uruguay Tenerife 8, Brivega 5. Ahí parece que hubo una superioridad, por ejemplo, en el partido del Tenerife, pero no es así, muy igualados los dos encuentros. El Elche, que ganaba 6-2 en el minuto 25, fue remontado por el Cartagena en 7 minutos hasta ponerse 6-6. Pero la afición y Pitu, que hizo el 7-6 definitivo, permitieron que el Elche siga soñando. Y por último, el 8-5 entre Tenerife y Brivega, todo parecía que era superior el Tenerife, pero en el minuto 30 iban 5-0 y entonces comenzó el otro partido. Rubén Barrios, el técnico visitante, arriesgó poniendo el portero jugador y Párraga y junto a Blecua se encargaron de materializar la remontada. O sea, se pusieron 5-5 y llegaron a la prórroga en la que ya Carlos Corvo y Pedro Toro, que son muy veteranos y saben de esto cómo va, con calma, 3 goles que permitieron quedar ese resultado de 8-5. Y que tengamos esa eliminatoria de Uruguay-Tenerife contra el Elche.
¿Y cuándo se juega esto, Frank? ¿Cuándo empieza la final?
Pues el primer partido de esta última eliminatoria será el viernes 23, el próximo viernes, a las 9 en el pabellón Esperanza Lag de Elche. Juega primero el que tiene peor clasificación en la liga. El segundo será la próxima semana en Tenerife, viernes 21, hora peninsular. Y el tercero, en caso de ser necesario, si no ganan los dos, uno de los dos, también se jugará en tierras insulares, domingo 1 de junio, a las 13 horas, península.
O sea, ha dicho el viernes 23, luego ha dicho viernes 21, ahí te has equivocado, porque tiene que ser sábado 31 en todo caso, porque eso viernes es. 21 no puede ser. Y en caso de necesitarse, domingo día 1.
Domingo día 1.
La gran final por el ascenso.
El día 1 tendremos ya un clasificado con el Levante.
Que va a acompañar al Levante. Gracias, Fran.
A ti.
Bueno, pues son los Comunards estos los que despiden Futsal Cope con nosotros con este Never Can Say Goodbye. Nunca digas o no puedes decir nunca adiós. Nosotros os decimos hasta luego, dando las gracias a José Antonio Hernández por haber aguantado ahí como siempre al otro lado del cristal haciendo que esto suene de maravilla. Y a todo el equipo que ha hecho posible este, a mi juicio, buen programa de radio en el que hemos tenido muchas emociones y hemos despedido a gente muy grande del Fútbol Sala, aparte de haber vivido in situ en las tripas de el Rabaito en Gior, lo que está pasando con el final de la Liga Húngara, gracias a Teresa Sendín y a David Madrid. Que volvemos la semana que viene, el miércoles que viene. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.